Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+. El tema que nos convoca hoy es el resultado electoral en Chile el día de ayer, que se definió y en el cual salió ya elegido presidente, o por ahora presidente electo, el señor Gabriel Boric, frente al candidato de la derecha, al señor José Antonio Kast. Logró un triunfo claro por unos 10 puntos porcentuales, 55 contra 45, y es un candidato, y en este programa vamos a ver qué es lo que se puede esperar de Boric. Siempre un presidente cuando recién empieza, pues todo suena bien, y lo que tuvo ayer el señor Boric fue un discurso, desde mi punto de vista, estupendo, magnífico, con una izquierda moderna que apuesta por los cambios que han estado ocurriendo en Chile de hace 2 años. Parecería un candidato muy de esas manifestaciones, si uno hasta lo ve, es un muchacho de 35 años que tiene tatuajes por el brazo, y acabo de ver que lo primero que hace 2 horas es un tuit y saluda al pueblo de Chile. Es un candidato diferente, es un presidente diferente para un país que a veces tiene una institucionalidad más fuerte, que como que le pone unos camisa de fuerza a los presidentes. Es un contestatario de lo que ha sido la Concertación en Chile durante los últimos 30 años, pero anuncia un discurso que, por lo menos con lo que ayer dijo, desde mi punto de vista se ve un discurso estupendo, con una izquierda moderna que apuesta a introducir esos cambios en el sistema político, pero que hace notar que hay que, y lo dijo en su discurso, vamos a ir con cuidado, paso a paso, para no desbarrancar en el camino. Ese es Boric, al menos en su discurso inicial. Y lo último que quiero decir antes de pasarle la palabra a mis compañeros es, cuando escucho hablar a un izquierdista como Boric, al menos en su primer discurso ayer, la verdad que siento una envidia enorme, sana envidia, pero enorme envidia, con la mediocridad que veo acá en nuestra izquierda, la que está en el gobierno, la que es aliada del gobierno, la que se pelea con el gobierno, por una distancia sideral. ¿Quién es Boric? ¿Qué izquierda ha ganado en Chile?
Bueno, has avanzado bastante en describirla, por lo menos en lo que toca a quien va a ser su presidente. Pero a mí yo añadiría un par de cosas importantes. Primero el factor histórico. Un triunfo de la izquierda en Chile no es una sorpresa para nadie, ni siquiera para los chilenos, tengo la impresión. Ellos ya tuvieron a un presidente de un Frente Popular en los años 30, que duró un par de añitos. Tuvieron al agitado gobierno de Salvador Allende, y después, en eso que se llama la Concertación, pues ha habido 30 años de cogobierno de la izquierda, en que la izquierda ha participado en el poder, ¿no? En que además algunos de los presidentes de la Concertación han sido presidentes de izquierda, de los cuales quizá los más notorios son, pues, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Que son bastante claros, son gente de la izquierda. Entonces, ese es primero el dato histórico, creo yo. El segundo tema es el dato contextual, ¿no? Que nos lleva a una pregunta también histórica, pero en fin, antigua, y es: ¿por qué cayó Allende? ¿Cayó exclusivamente por ultraizquierdista? ¿Cayó por qué? Mi percepción, que no es la de un especialista, sin embargo, es que fue una mezcla de varias cosas. Primero, el peso enorme de su ala izquierda, de lo que se llama la ultraizquierda, que lo empujó en una dirección, pues se perdió por el camino, y de la cual hemos tenido una leve sombra en esta campaña, cuando Ricardo Lagos hace una declaración que circuló mucho un día antes de las elecciones, en que dice: la ultra izquierda chilena le ha hecho la campaña a José Antonio Kast. O sea, la ultra izquierda está ahí, estaba ahí, no ha podido impedir. No sé si lo que dice Ricardo Lagos es cierto o no, pero sin duda los factores de esta elección que estaban en el gobierno de Allende, pues ahí están. Ahí están. El tercer factor contextual es que estos son tiempos diferentes. Allende gana en plena Guerra Fría, ¿no? Una Guerra Fría que ya no es solo Moscú contra Washington, sino donde Pekín ya está empezando a participar con fuerza. Y entonces, para los norteamericanos parece que tenía todo el sentido empezar a conspirar contra un gobierno de izquierda para evitar que los rusos y sus agentes cubanos o los chinos u otros se metieran en Chile, ¿no? Hoy, con tanto gobierno de izquierda y con una Guerra Fría que va por otro lado, pues las posibilidades de mantenerse de la izquierda, no solo en la Concertación, sino ahora con Boric, son enormes. No, ese no parece ser el problema de ninguna manera. Y yo daría un cuarto factor contextual al cual ha aludido Augusto por el camino cuando dice que hay una especie de camisa de fuerza institucional que limita a todas las partes en el espectro ideológico y político. Yo creo que es muy cierto, pero además de la camisa de fuerza institucional está la camisa de fuerza lógica y racional. A Chile le ha ido muy bien, a sus pobres, a su clase media, al país en general, en los últimos 30 años, ¿no es cierto? No solo por efectos mundiales, sino por todas las políticas que ha llevado adelante. Y por lo tanto, si bien hay mucha gente para protestar, y hemos visto protestas tremendas, como no las hemos visto aquí en los últimos 5 años, si bien hay muchas ganas de protestar, todo sugiere que no hay muchas ganas de cambiar lo que se llama el modelo, o por lo menos de desfigurarlo hasta volverlo ineficaz e inútil para todas las partes. Así veo yo un poco lo que pasa en Chile.
Ahora, es interesante lo que están comentando, y yo me ponía a pensar en otra figura joven, que en algún momento fue más joven, y es Marco Enríquez o Minami, ¿no? Meo, que en algún momento en Chile era la renovación de la izquierda, y que bueno, traía una bandera también de renovación dentro de la izquierda en Chile, ¿no? Y que estaba pensando en él justamente cuando veía ayer a Boric, porque decía, ¿qué habrá pasado con él que no llegó a consolidar una votación interesante, ¿no? Meo, como así se llamaba, Marco Enríquez Minami, por las siglas, sale del partido, bueno, el Partido Socialista, para armar su propio partido, el Partido Progresista de Chile, tratando de justamente entrar en ese centro que nosotros tanto reclamamos en el Perú, ¿no? Y justamente cuando lo escuchaba ayer a Boric respecto a lo que decía Minami, pensaba en que en verdad en Chile lo que han estado buscando todo este tiempo es una izquierda izquierda, o sea, algo puro y duro, no con tonalidades, sino rojo, o sea, no rosadito, no púrpura, sino rojo, completamente rojo. Y eso también implica una reivindicación de lo que estabas mencionando tú, Mirko, ¿no? Que eventualmente el gobierno de Allende no funcionó por contextos históricos, no solamente de él, sino globales. Y que tal vez ahora sí Boric pueda de alguna manera consolidar, ¿no? Entonces, yo creo que es una izquierda, izquierda, o sea, y que además no tiene vergüenza decir que es una izquierda roja, pero que además es moderna, ¿no? Cuando uno escuchaba ayer el mensaje de este nuevo presidente tan joven en la región, veía una persona moderna, una persona que reconocía que aun cuando tiene que existir justicia social, no puede existir justicia social sin la inversión de las empresas. Y él reclamaba eso y decía, vamos a seguir impulsando la inversión privada que es tan propia del sistema económico chileno, pero al mismo tiempo también reconocía las diversidades, ¿no? implicando que indicando que eventualmente va a ser un gobierno que va a respetar fuertemente las libertades individuales, como también algunas libertades institucionales, dado que son relevantes para las democracias, como por ejemplo el caso de la libertad de prensa, que también mencionó abiertamente, ¿no? Entonces, ¿se puede ser alguien completamente transparente y, como digo, sólido en el planteamiento ideológico y al mismo tiempo ser también moderno, ¿no? Que yo creo que son las izquierdas que hoy día se están dando con mayor énfasis en el mundo, sobre todo en Europa. Entonces, para mí, la izquierda que ganó en Chile es una izquierda que no tiene vergüenza decir que es izquierda, que tiene su color tal cual, pero que es moderna en el sentido en que entiende que solo se logra justicia social hoy en el mundo, si es que no, a menos, o sea, con el consenso y con la convocatoria del sector privado, pero particularmente las empresas, porque ellas son las que están llamadas justamente a generar valor económico en cualquier economía, ¿no? Y al mismo tiempo es una izquierda tolerante, que no está buscando generar, que no está buscando evangelizar, ¿no? Que es el otro lado interesante, ¿no? Estas son izquierdas que ya no son de la prédica, de la evangelización, de ven conmigo, sino que si no vienes conmigo, no hay problema. Tú tienes tus ideas, yo tengo las mías, pero eso no implica que no vamos a llegar al mismo objetivo, que es eso, ¿no? El bien común. Eso es para mí la izquierda que está ahora en Chile.
Yo quisiera andar en esa línea, pero ir trayendo para lo que nos queda el programa, tratar de jalarlo para compararlo con qué implica para el Perú. Y entonces hay muchas lecturas que pueden surgir a partir de qué es lo que implica un gobierno de izquierda clara en Chile. Pero lo primero que la primera comparación es que la distancia política del sistema institucional chileno con el peruano es infinita. Si no estoy comparando con Europa, con nórdicos, no, está acá nomás al costadito. Pero la derecha, como la de Katz, que lo que hace es no espera a los 10 minutos, ve los resultados y sale y le desea un gran gobierno a ese señor Katz, a Boric. En la conversación que hay entre Piñera y Boric ayer, donde hablan y hablan para de cara al país, y Piñera le desea mucha suerte y le hace bromas y le dice: tómate una foto ahora que estás de 35 años. Y tómate otra cuando salgas para ver cómo te va a maltratar el cargo. Y goza los días que te quedan hasta no sé cuánto de marzo, que vas a asumir el cargo porque va a ser el mejor momento. Todo lo que venga después es de bajada. Ten cuidado, Boric. Y lo invita a tomar desayuno el día de hoy. Es distancia. La distancia entre el discurso que tiene Boric, con temas muy sencillos, pero que es una apuesta moderna, pero que empieza diciendo: este va a ser un gobierno por los que votaron por mí, los que no votaron por mí y los que no quisieron ir a votar en protesta. Es un gobierno de todos. Entonces yo comparo eso con el discurso de Pedro Castillo Terrones acá, y lo que pienso es que el sistema de educación en Chile debe estar pero tremendamente en un nivel superior al peruano, porque yo no encuentro esos discursos en la izquierda ni en la derecha. Después podemos rajar en otro programa de la derecha, porque también la derecha peruana es un desastre, igualita, y no se compara con lo que uno ve en esa derecha conservadora, chilena, católica, una cosa ultranza religiosa. Pero yo no veo en los discursos ni de Verónica Mendoza, ni de Marco Arana, ni de Vladimir Cerrón, ni menos de Pedro Castillo, algo que se pueda comparar a este discurso, que es un discurso, el de Boric, complicado, porque Boric es un candidato, es un presidente de las protestas de hace 2 años en Chile, que surge de ahí por edad. Uno lo ve en su manejo de redes, uno lo ve en su entrada al podio con lleno de tatuajes en los brazos, y tomando el agua de una botella, es un presidente joven. Ojalá que tengan suerte, y ojalá que sea un gran gobierno de izquierda en Chile para que algo le chorree a la izquierda peruana de tantas cosas que tiene por aprender, y no vivir como Vladimir Cerrón en Cuba, no vivir en como Marco Arana en la antiminería, no vivir como Verónica Mendoza en este caviarismo absurdo que no va a ningún lado, y no vivir no sé dónde vive Pedro Castillo, la verdad.
Pero además, Augusto, el discurso de ayer de Gabriel Boric tiene un tinte también de reivindicación, pero con un ámbito, o en todo caso, en un contexto de ilusión, ¿no? Que es lo que decía antes de empezar el programa, que hay esperanza. Y aún cuando ha habido polarizaciones en Chile, ayer en la jornada esta que estaban viviendo electoral, hubo un tema con los autobuses, que si no hubo autobuses para que la gente pueda ir a votar y se movilice tranquilamente, no ha habido el nivel de enfrentamientos tan agresivo y tan lamentable que ha vivido el Perú en su última elección, ¿no? Y eso es una cosa que ha generado una estela que hasta hoy estamos viviendo y que todo lo oscurece y también lo enrarece porque, como bien te has dicho tú y como el mismo Gabriel Boric decía, o sea, uno no necesita evangelizar al otro y hacer que piense igual, o sea, se puede disentir, pero con respeto y obviamente también tratando de que eso haga llegar a consensos, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece muy importante es eso, se puede reivindicar a las poblaciones indígenas, él empieza su discurso hablando en mapuche, él mismo está cerca de esa zona, es de Punta Arenas, en fin, Puerto Amonto, esa zona ya es el sur de Chile, que no tiene nada que ver con las élites santiaguinas o de Santiago, pero no lo hace pues con este, vamos a ser honestos, con esta ira, con este rencor que hoy existe en el Perú, porque hay eso, hay mucha ira, hay mucho rencor, hay mucho revanchismo, y así no se construye nada. Entonces yo creo que también hay un elemento bien importante que seguramente es la educación, como tú mencionas, pero también está la calidad humana de quienes hoy día están en el Perú, ¿no?, liderando en su clase política. Tiene que haber ciertos niveles de desprendimiento para ir más allá de los intereses pequeños, mezquinos, de grupo, y pensar más en el país. Y a mí eso es lo que me parece más interesante de esta elección, ¿no? La ilusión que ha despertado en un país como Chile, que hay que decir las cosas, ha estado también fuertemente enfrentado, donde han habido desmanes que ha implicado, o sea, poner en situación de crisis servicios públicos, o sea, el servicio de transporte público del metro. Nos acordarán ustedes de esas imágenes impactantes de cómo quedó el metro de Santiago. Pero a pesar de eso, la grandeza de poder decir, bueno, hay que olvidar esto, démosle vuelta a la página y tratemos de llegar a un consenso. Y debe ser un tema evidentemente generacional, pero también creo yo de la clase política, ¿no? Que tiene que ser más grande que las pequeñeces que a veces mueven a los seres humanos, creo yo, ¿no?
Bueno, si hemos entrado en el clásico prurito comparativo con Chile, que tenemos una serie de áreas, yo siento que si uno compara las elecciones chilenas y su secuela con las elecciones peruanas y su secuela, pensando en alguien que aterrice desde el exterior, incluso un marciano que mirara esto, la sensación que transmiten es que los chilenos se quieren entre ellos y que hay una especie de afecto nacional que supera y subyace la actividad. Mientras que los peruanos dan toda la expresión de que no nos queremos, ¿verdad? De que hay una distancia, no llegaré a decir un odio, pero sí una tirria, ¿no? Y en algunos casos un odio, sin duda, que supera y subyace todas nuestras actividades. Esto no es nuevo, ¿no es cierto? Una persona de mi edad, no sé si ya le tocó a gusto, a ti, Maite, de ninguna manera. Yo me acuerdo, chico, el odio, la tirria al Partido Aprista Peruano, que en esa época era el partido más grande del país, ¿no? Era feroz, la población se dividía entre pro-apristas y del otro lado anti-apristas, habían periódicos enteros dedicados a atacarlos. A la izquierda le tocó una parte de eso, porque era comunismo puro y duro en ese momento, pero lo que subyacía siempre era lo mal que nos llevábamos. No había un terreno intermedio para eso. Y eso se ha heredado, y bueno, ahí están las palabras de la ciencia política, ¿no es cierto?, para ayudarnos, como racismo, clasismo y todos los sismos de esa lamentable condición. Entonces, cuando Augusto dice, es la institucionalidad, son los rieles institucionales los que permiten ese tránsito fácil y provechoso, uno tiene que decir también, pero ¿en qué se apoyan a su vez esos rieles institucionales? Esos rieles se tienen que apoyar en una buena relación entre los peruanos. Entonces ahí ya entramos en el tema pues de la psicología y de una serie de disciplinas de las humanidades que tienen que empezar a explicarnos no solo qué está sucediendo ahí, sino cómo se hace para resolverlo, ¿no? No me extrañaría que a estas alturas los sudafricanos que vienen del apartheid, de todos los colores, 20 años después se estén llevando mejor que los peruanos entre ellos. Sería una verdadera vergüenza.
Entonces, lo dejas pensando si es que eso es posible. Uno, comparto de que esa es una variable central. Lo que se ve en Chile es una comprensión de que hay un destino común, y acá en cambio hay muchos destinos donde cada quien, cada sector, cada segmento busca labrar su destino, que no pasa por la construcción de una colectividad, sino que pasa por una solución individual, y casi es chapa el salvavidas que puedas en el Titanic que se está hundiendo para ver cómo te salvas.
Y eso seguramente implica que pronto aparezcan, ojalá, políticos que, bueno, como eso, lo que decía, ¿no?, que tengan la grandeza de abandonar los intereses mezquinos de grupo y sobre todo le impriman un poco más de esperanza al Perú, ¿no? Porque de verdad que si tú comparas el ánimo nacional con el de Chile, o sea, da sana envidia, ¿no? Da sana envidia porque ahí se ve esperanza, ahí se ve luz, aquí como que las cosas a veces se oscurecen y eso también es lamentable, siendo un país tan generoso como es el Perú, ¿no?
Sin perjuicio que es el discurso inicial de Boric. Vamos a ver cómo le va luego. Los presidentes siempre pues emocionan, ilusionan al comienzo y luego ya vienen los problemas. Pero por lo menos el arranque, por lo que ha dicho y cómo se llegó al final de esta campaña electoral en Chile, da que pensar que las cosas le podrían ir bastante mejor de cómo nos está yendo por acá, ¿no?
Yo quisiera terminar, Augusto, haciendo notar que Luis Ignacio da Silva Lula gobernó Brasil con un gobierno de izquierda, respetó todas las libertades, mantuvo el capitalismo brasileño en su sitio, ¿no? Y logró además mejorar la situación de sectores enteros del pueblo empobrecido, incluso de la clase media arrastrada. Así es. Y en ese sentido, no solo pues cabe compararse con Chile, creo que el Brasil de Lula es un buen ejemplo de izquierda para América Latina.
Sin duda, sin duda. O sea, la conclusión es que la no hay que quedarnos con la idea de, por lo que estamos viendo acá, que la izquierda puede tener un gobierno, un buen gobierno. Como que una cosa es buenas políticas públicas, un gobierno bien hecho, más allá del matiz y el tono por el que quieran caminar, pero hacer un buen gobierno es algo fundamental, ¿no? En fin, pues ya son momentos de irnos, así que les agradecemos mucho su presencia en este programa. Divúlganlo por donde ustedes quieran y nos vemos el miércoles a las 8:20 de la mañana acá en 4D con Mirko Maite y conmigo. Que tengan una buena semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.